Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Mis amigos, muy buenos días, toda Cuba y parte también del mundo que nos está viendo en este momento, que nos está escuchando también, por supuesto. Bienvenidos, esto se llama Revoltillo, yo soy Tony Benítez y hoy es un día muy especial, como todos los demás del año. Se nos está acabando el año, valga la redundancia también, nos quedan ya pocos días. Y hoy tenemos un show muy especial, además de una serie de informaciones que tenemos por acá con las cuales vamos a estar compartiendo, discutiendo, analizando, etcétera, etcétera. También tenemos la visita de una persona que todavía no le voy a decir quién es para jugar con esto de la intriga, del suspense, pero es una persona con muchas cosas que decir con respecto a Cuba y con respecto también a su persona. Todo un personaje muy emprendedor en este mundo de los medios. Quiero recordarles que nos pueden escribir a través de Radio Revoltillo @gmail.com. Lo estoy diciendo como si fuera un niño de primaria, pero es importante. Radio Revoltillo @gmail.com. También nos puede llamar si está en Cuba, también lo puede hacer. Nos puede llamar al 305-437-7118. Si está aquí en los Estados Unidos, también lo puede hacer. 305-437-7118. Conéctese ahora mismo y opine. Estamos en las redes sociales, también estamos en Facebook, tirando, como se dice, en vivo. La pregunta del día de hoy, siempre tenemos una pregunta del día. Dice así: si es cierto que la superficie de la Tierra es de 521 kilómetros cuadrados, ¿alguien me puede decir por qué los Castros vinieron a nacer en Cuba? Esa es la pregunta del día. Tenemos un número también hoy. Número hoy que hemos elegido es el 37 y les voy a explicar por qué. Hace 37 días exactamente, señores, que no se sabe nada del paradero de José Daniel Ferrer. Esto es una de las cosas que típicas del gobierno. Es muy importante, aunque usted no lo crea, es muy importante reclamar qué es del paradero de José Daniel Ferrer, porque esto es una de las pruebas que hace el gobierno para saber hasta dónde llega su poder. Si detienen a alguien y no tienen que darle información y lo tienen por X tiempo, el tiempo que a ellos le da la gana, pues es una prueba de que siguen haciendo cosas sin impunidad, hacen lo que les da la gana. Y yo creo que es importante que reclamemos. 37 días lo estamos contando. Personaje del día de hoy. Hemos escogido personaje del día de hoy, tipo muy singular, Nayib Bukele. Si usted no sabe quién es Nayib Bukele, le voy a contar. Escuchen esto: cuando Maduro pensaba que la presión internacional en su contra podía comenzar a disminuir, le aparece este personaje interesantísimo que se llama Nayib Bukele. ¿Qué le hace? Él es muchacho muy joven, nació en el año 81, es un millennial, pero hoy en día es el presidente de El Salvador, ¿ok? Bukele le ha sacado de El Salvador a Maduro nada más y nada menos que a 5 de sus diplomáticos. Les dijo: en vísperas que están apurados, no los demoro más, recojan sus cosas y el último que salga que apague la luz. Se fueron, pero escuchen esto, lo más interesante de la historia. Cuando estos diplomáticos llegaron al aeropuerto de El Salvador, y le fueron chequeadas las maletas que llevaban, ¿qué ustedes creen que le encontraron? Ni droga ni dinero. Como todo buen revolucionario del siglo XXI, le encontraron las maletas llenas de pasta de dientes, jabón y desodorante. Así que artículos que, como ustedes saben, son instrumentos de la burguesía para desequilibrar ideológicamente a las personas. ¡Oh! Ahí está. Pasta de dientes, jabón y desodorante. Así que si usted se encuentra con uno de estos diplomáticos y lo invita a su casa, usted tiene todo su derecho, pero guarde el papel sanitario porque cuando llegue al baño probablemente no los encuentre. Lo más asombroso de todo esto es que aunque la Organización Mundial de la Salud, escuchen esto, no ha dicho nada, el tema parece que es contagioso. ¿Por qué lo digo? Porque lo hizo el presidente de El Salvador e inmediatamente el presidente, el nuevo presidente también de Guatemala, Eduardo Yamatei, también hizo lo mismo con los diplomáticos de Maduro. Les dijo, recojan las cosas, escúchenme para acá, y les dio un viaje de ida sin regreso a Venezuela. El tren es un poquito más largo de Guatemala a Venezuela, pero así fue. Así que yo pido un aplauso para estos dos presidentes. Un solo aplauso, Mike, no sé si lo tienen por ahí. Uno solo. Eso es difícil. Quiero comenzar hoy, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, que van a escuchar anécdotas muy, muy, muy interesantes que tiene. Quiero empezar con una noticia, creo que lamentable, muy lamentable, sobre Cuba. El gobierno, y lo llamo así porque aquí tenemos cortesía, de Cuba ha amenazado, escuchen esto, ustedes recuerdan la noticia de la bebé que hace exactamente un poquito más de un mes murió por causa de una vacuna que le habían puesto una vacuna y no se sabe todavía a estas alturas, que la investigación está en camino, por qué razón muere la bebé. El gobierno ha amenazado a los padres de la bebé de que pudieran ir presos si siguen haciendo campaña en las redes sociales para reclamar poco derecho, que poco se le puede pedir a alguien que ha perdido nada más y nada menos que a su hijo y con la edad que tenía esta bebé. Ella se llama Yaima Caballero. Para hacer un poquito de historia, el pasado 7 de octubre, Yaima llevó a su hija Paloma a vacunarse en un policlínico de Alamar. La niña le ponen una vacuna que se le llama el PRS, que es para la papera, la rubiola y el sarampión. ¿Okay? Apenas unas horas después, la niña comienza a dar síntomas de que algo no estaba bien. ¿Okay? Presenta un cuadro clínico que los médicos se aprestan a atender porque lo consideraban de urgencia. Pero lamentablemente se complicó a un nivel tal que no pudieron hacer nada para salvarla. ¿Okay? Las causas de muerte hoy, un mes después, aún no están claras. Pero las vacunas fueron retiradas inmediatamente del policlínico y las autoridades confirman que hay otros 4 niños, tomen nota, que están hospitalizados por la misma vacuna. La madre declaró esto en su red social. Dijo, el director nacional de PAMI, el PAMI es el programa de atención materno-infantil, a través de una llamada telefónica nos da su pésame. La llamaron por teléfono y le dan su pésame, el cual ella considera muy sincero porque él estuvo ahí, dice ella, con mi nena todo el tiempo y muy preocupado y angustiado, me informa y confirma 100% que la causa del fallecimiento de mi hijita no fue la vacuna del PRS. ¿Ok? Sino algo que sucedió en el policlínico Betancourt Neninger, sin acento Neninger, porque dicha vacuna fue usada en el resto del país y no tuvo ningún tipo de consecuencia. Me dejó bien claro que las causas se están investigando, no se sabe. ¿Qué pasa? Ella publica esta nota en sus redes sociales y por supuesto que enseguida aparecen comentarios de seguidores. Leo algunos comentarios para que sepan nada más el termómetro de lo que puede pensar un cubano. La mayoría de los comentarios son de cubanos o personas que se sensibilizan con lo que está pasando esta madre. Le dice Yalienis Miranda, no pares, aunque te parezca que nada tiene sentido, debes seguir buscando una explicación, al menos algo que te ayude a entender y que se haga justicia, porque es tu bebé la que ya no está y el culpable, los culpables deben responder por eso. ¿De qué potencia médica estamos hablando? Otra le dice, si la culpa es de la vacuna, no lo van a decir. Si la culpa es de algún jefe o de algún ministerio en conjunto, tampoco lo van a decir. Ahora ellos van a escoger a alguien para echarle la culpa. Y Alicia Cruz comenta, la verdad nunca se va a saber. Lamentablemente así se vive en Cuba, bajo mentira todo el tiempo y bajo la manipulación. Qué dolor ver esto. Todo el mundo se sensibiliza con esto, por supuesto. El único que no se puede sensibilizar es alguien que no tenga corazón. Pero leo esto para que sepan la credibilidad del sistema cubano. ¿Okay? Nadie cree en él. Vamos, esos son 3 comentarios. Habían 400, 500 comentarios y todos estaban por la misma línea. Ahora, el Ministerio de Salud Pública, señores, tardó 3 días en informar sobre la muerte de la menor. Y también de las complicaciones de otros 4 niños. ¿dónde, en qué lugar con derechos puede pasar una cosa similar? Que el Ministerio de Salud se tarde 3 días en darle una información que por lo menos decir, mira, pasó esto, vamos a empezar a investigar, pero pasó. No, no, no. Mantengámoslo aquí oculto para ver si, no sé, si hasta a los padres se los olvida. Yo no sé lo que tienen en la cabeza, pero fue así. Pero aquí viene el hecho macabro. Aquí viene lo peor de la historia. La seguridad del Estado se involucra en el tema. Interroga a los padres de la niña 10 días después. Les informan que se está llevando a cabo una investigación y que además hay otros 4 niños afectados. Le dan la información a los padres. También que la vacuna, le dicen que vino de la India. Esta vacuna no es nuestra, la exportaron de la India. Eso pasa en un local del Ministerio de Salud Pública, pero de paso aprovechan. ¿Y qué hacen? Pues amenazan a los padres de que si siguen haciendo campaña en las redes sociales para pedir justicia, los van a meter presos. Usted se imagina que usted le pase esto a su hijo, sea lo que haya pasado. Vamos a suponer que fue un accidente, vamos a suponer que no tuvo la culpa el gobierno, porque pueden pasar cosas así, pero que tú tengas el derecho a reclamar en las redes sociales y decir, a ver, yo lo que estoy pidiendo es justicia, que me aclaren, que se haga una investigación, que no haya manipulación y que me digan qué fue lo que pasó con mi hijo. Bueno, pues si sigues haciendo eso, pues vas a ir preso, porque no puedes, no hay derecho. La madre dice, nos hicieron miles de preguntas en el Ministerio de Salud Pública, ¿hasta cuándo había tenido mi primera menstruación o cómo la enfermera había tomado el bulbo de la vacuna? Los agentes, según la madre, fueron 2 que identificó muy claramente, uno el teniente coronel, dice ella, Hernández Caballero, y el mayor de apellido Arrebato. Y le dijeron que ambos estaban muy al tanto, que la función de ellos es estar al tanto de todo lo que ella publicara en las redes sociales. Así estamos. Así están las cosas por allá, señores. Creo que quería mencionarlo porque creo que es una labor nuestra, por lo menos aportar con un poquito de información a una comunidad que de lo que más adolece precisamente de eso. Pero bueno, quiero hacer un cambio aquí de mood, porque quiero ya que conozcan a una persona. Primero quiero decirles cómo fue que llegó a nosotros. Mira de qué forma tan interesante. Nuestro productor, que no le he saludado hoy todavía, porque él se está despertando, nuestro queridísimo Viñoli, hizo un viaje hace un tiempo atrás a Europa. Él viaja de vez en cuando, a veces con los ojos cerrados, otras veces lo hace de verdad cuando le reclaman que tiene que gastar billeticos. Se fue a Europa, un viaje larguísimo que él ni se acuerda de los lugares que visitó. Y de regreso para acá llegó al aeropuerto y llamó un Uber. Cuando llegó el Uber, se encuentra con que el chofer de Uber, como todos los choferes de Uber que hablan mucho, algunos, otros, principalmente los cubanos, cuando encuentran con un chofer de Uber y empieza a... Y dice que a la gente no le gusta que las personas hablen por detrás de ellos, menos los choferes de Uber. Les encanta que hablen detrás de ellos. Y Viñoli, nuestro productor, se encuentra con este chofer de Uber, él se llama Javier Acosta, y le empieza a decir, ¿qué tú haces? Y Javier Acosta resulta ser un personaje muy, muy interesante. Es un tipo que en Cuba pidió hacer, viviendo en Cuba, pidió hacerle una misa. Fíjese, el sueño de Celia Cruz toda la vida fue, antes de morir, poder cantar en Cuba. Nunca lo pudo hacer. Y este muchacho, porque es un muchacho, todavía una persona muy joven, dijo, yo le voy a hacer una misa a Celia Cruz en Cuba, por encima de cualquiera. Y se la hizo, la preparó. Él nos va a contar aquí en breve cómo lo hizo. Y luego pidió una visa, vino para acá, para los Estados Unidos, pero mejor que cuente él el resto de la historia. Con nosotros, señores y señores, Javier Acosta. Aquí está. Salimos en el dron este maravilloso que tenemos salido de helicóptero porque lo estamos trayendo. Y ahí está, los que nos están siguiendo en las redes sociales lo pueden ver. Javier, un placer para mí tenerte por acá en el programa. Un gusto tremendo. Cuéntanos un poquito. Dice que hoy en día la gente dice, ¿quiénes son tus héroes? Y entonces empiezan a mencionar personajes históricos. Los héroes míos son hoy...
Déjame comentarte algo antes de llegar a esto.
Dímelo.
Sobre este tema que estabas hablando de la vacuna.
¿Cómo no? Claro.
Y estuve viendo en las redes sociales varios medios de prensa que hablaban de qué es lo que había pasado por una entrevista que le hicieron a la enfermera que puso la vacuna.
Ok.
Y según cuentan ellos, voy a decir como dice otro genio de las redes sociales, alegadamente.
Alegadamente.
Sí, para no meternos en lío.
Sí.
Según dicen, este bulbo se podía utilizar Es decir, varias dosis, pero en el mismo día.
Okay.
Y el problema es que la enfermera de guardia había utilizado la vacuna, la había puesto en el frío, y después al otro día volvieron a coger el mismo bulbo para inyectar a los demás niños.
Eso puede tener una lógica. Ok,
puede
mira,
ser,
por eso te
pero
digo.
Pueden ser varias cosas.
Ok, también. Ok. Aquí es donde está el tema. Volvamos ahora a este tema que vale la pena siempre conversarlo. Es donde entra la dicotomía de información. Eso es una parte, yo lo pienso. Todo el que tiene un poco de lógica piensa, Cabero, puede haber pasado un accidente, se quedó fuera, un accidente. A ver, un problema de mala práctica, como exacto, se dice aquí, de las enfermeras, donde se dice en cualquier lugar del mundo. Eso no, okay, no es normal, es triste, es lamentable, exacto, pero puede pasar en cualquier lugar del mundo. No puede, eso, ese argumento cae en el piso cuando te dicen que hay 4 niños más hospitalizados por la misma causa en otro lugar.
Exacto.
O sea, no tiene, ya esa enfermera tiene un argumento para decir, yo no tengo la
culpa. Por ella, pero los demás no.
¿Pero qué? ¿Pudo haber pasado lo mismo con esos otros 4 niños?
Que fueron otros policlínicos.
Y luego, este hombre, ahora vuelve de nuevo aquí la controversia de la investigación, este hombre que le llama a ella, le dice, yo estoy seguro que fue, que no tuvo que ver la vacuna, que fue una mala práctica del hospital, del policlínico. Entonces, mira, vuelvo al tema, puede ser, la causa puede ser cualquiera. Es triste la causa que haya sido y no vamos a tener a la niña de vuelta.
Está, ¿okay? Claro.
Pero aquí la cosa macabra es sencillamente,
¿cómo
es posible que estos padres se paren en las redes sociales y digan, yo lo que quiero, estoy pidiendo una investigación de qué fue lo que le pasó a mi hija, y te digan que si tú sigues haciendo ese reclamo, te voy a meter preso?
No, eso es...
¿Estamos locos o estamos locos?
Las dos.
Y eso es lamentable porque en Cuba no hay suficiente manicomio como para soportar tanta locura. Entonces, nada, vamos a ver, esto va a seguir dando de qué hablar, no cabe duda. Pero Javico, pues vamos ahora aquí a tu caso tuyo, que es muy interesante.
Quiero decirte que me acabas de decir de la manera, es decir, cuando empecemos la historia ahora,
sí,
me acabas de decir de la manera en que firmaba artísticamente por donde empieza la historia. Javicor.
Okay. Javico.
Terminado en ORT, Javicor.
Javicort. ¿Y por qué Cort? ¿De Corte?
No, de Cortés.
De Cortés. Que no tiene nada que ver con Tony Cortés.
Está mezclado.
Está mezclado, mira. Ok. Cuéntame entonces, a ver. Yo soy muy amigo de Tony Cortés. Y hemos trabajado juntos durante mucho tiempo.
A ver, esta historia empieza, es decir, en Cuba. Yo hice locución, hice producción y dirección de espectáculos. Y fui representante de Tony Cortés.
Ajá.
Sí, yo era representante de Tony Cortés con el BM Expreso, con la orquesta que él tenía.
Oye, pero aquí estamos hablando de los años 80.
No, tampoco así. En el 80 nací yo, así que...
Por eso, tú eres una persona muy joven.
No, estamos hablando año 2000.
2000. Ah, sí.
El 99, 2000.
El Expreso de Tony fue en el año 2000.
Todavía estaba. Ah. Es decir, Tony sale del país en el 2001.
Ah, mira,
hacia México.
La biografía de Tony no me la he estudiado mucho. Ahí es donde fallo yo. Lo conocemos hace siglos, pero no me había estudiado la biografía de...
Es decir, yo era representante de Tony con la orquesta. De ahí viene el vínculo casi familiar.
Okay.
Porque siempre, más que trabajar con él, nos llevamos como hermanos.
Claro.
De hecho, después que Tony sale del país, yo me encargo, ¿sabes?, de ir a cada rato a visitar a los padres de Tony, ver qué medicina necesitaban. Y la verdad fue como una familia para mí. Tanto Inés como Antonio,
como
en paz descansen.
Claro.
Por ahí viene el vínculo con Tony.
Con Tony Cortés.
Tony,
esto de Tony viene porque Tony empezó a hacer también unas investigaciones en Cuba.
Sí, sí. Tony sale de Cuba por contrato a México.
Ajá.
Está un tiempo en Yucatán, en Mérida, en la televisión, sí, en Mérida, y de ahí viene para Miami.
Para Miami. Y conocemos esa historia.
Exacto. En el 2012, si mal no recuerdo, Tony empieza a hacer lo que fue la serie Sobre Mis Pasos.
Sobre Mis Pasos.
Que fueron, él iba a Cuba.
Fueron viajes que iba él, y su esposa también.
Sí, la esposa fue ya después de que a Tony lo sacaron y no lo dejaron entrar más.
Entiendo.
Tony empieza a hacer esta serie en uno de esos viajes. Yo no sabía ni que iba para la serie. Me llaman que Tony iba para Cuba, y cuando ya llegamos a su casa, y la madre me dice, no, si él está localizando a algunos artistas, pásate a verlo. Y entonces es donde entro yo en el vínculo con la serie.
Entiendo.
¿Qué hacía yo? Yo era quien le localizaba a Tony a los artistas que iba a entrevistar en la primera temporada de la serie, que era solamente la entrevista con la gente que tenía que ver con él en el medio.
Entiendo.
Empezamos a hacer aquello. Uno de los camarógrafos que Tony lleva no soporta el agua de Cuba. El estómago se le revolvió y el hombre tuvo que virar al otro día para Miami.
Típico.
Y ahí entonces donde me da la cámara, yo jamás en la vida había cogido una cámara de televisión en la mano y me dice, mira, esto funciona así, así. Hay que hacer cámara. Hice cámara también.
Como todo buen cubano.
O sea, el cubano nada más que te enseña y te hace de todo.
Hace de todo, claro.
Bueno, hacemos aquella serie. Después de aquella serie, Tony la empieza a poner en Mary Vira Life.
Correcto, me acuerdo de aquella época, sí.
Empieza a ir después Nila, cuando a Tony ya no le permiten entrar más a Cuba.
Ajá.
Y me acuerdo que en aquel momento iban a decodificar un disco de algunas imágenes que habían recibido de la,
okay,
de la familia Fidel, algo así. Y nos montan un operativo que aquello lo único que faltaba fue un helicóptero.
¿Estabas tú y la esposa de Tony?
Yo y la esposa de Tony. Es decir, ella llega, me dice que nos vamos a ver, me recoge a un costado de la embajada americana.
Sí.
Sí, yo cuando llego a donde está el carro, me doy cuenta de que, o sea, como que algo no andaba bien.
Entiendo.
Sí, yo llego, voy a doblar hacia la esquina donde está la embajada, y media cuadra antes yo le paso por al lado a uno de estos carros rusos, los Volga que tiene Cuba,
sí,
con una planta de radio. Pero me llamó la atención que el tipo que estaba sentado en el carro se agacha cuando yo paso.
Ok.
Me extrañó, pero bueno, seguí. Me monté en el carro con ella y la muchacha, es decir, mi novia en aquel momento, que andaba conmigo, íbamos para la catedral a almorzar.
Ok.
Nos sentamos en una paladar y a cada rato yo veo que hay un tipo que se para en la puerta, mira y sigue. Y hacía lo mismo. Cuando salimos, todo esto fue firmando para Tony. Ella va, se tira las cartas, una de las cartomáticas de la catedral y el mismo tipo detrás de las columnas. Va pasando toda esta historia. Vamos al Hotel Nacional a comprar unas tarjetas para que ella pudiera llamar a Tony. Y yo, como 15 días antes, había hecho una rueda de prensa de una obra de un teatro musical que yo estaba haciendo en el Hotel Nacional y me conocía a todo el mundo en el Hotel Nacional. Y cuando llego, desde el parqueador hasta la recepcionista, todo el mundo, nadie era de los trabajadores del hotel. Todo el mundo era un operativo de la seguridad del Estado.
Madre mía. ¿Y para ustedes?
Evidentemente.
¿Se movilizó toda la seguridad?
Todo. Llego al hotel, compro las tarjetas, me monto en el carro y le digo a Nila, vamos a poner rápido las tarjetas para que llames a Tony, porque aquí está pasando algo raro. No dio tiempo. Salimos del hotel, tomamos la calle O a buscar 23. Y en la misma puerta del ICRT se nos tira una huevo de la seguridad, dos patrullas por los lados, nos quitan los teléfonos de la mano, nos bajan del carro de turismo que ella tenía y ya, nos transmiten a Villa Marista.
Para Villa Marista. ¿Qué pasó?
Es decir, a ella la montan en un carro a hacer un... Así, a recoger todas las cosas donde ella estaba rentada. Y no, ¿qué pasa? Que el carro que le dan a Nila venía preparado. O sea, el carro que ella recoge en el aeropuerto.
Entiendo.
No funcionaba el radio. Y lo que le estaban... Tenían puesto un escucha y le estaban oyendo todo lo que hablaba.
Madre mía. Típico, claro.
Bueno, nada.
¿Y cómo se enteran de eso? ¿Te lo dicen en Villa Marista?
No, lo cuenta ella después en varias entrevistas que hace de que ella cuando llega está en el aeropuerto... Se demoran muchas horas en entregarle el carro. Le dicen que lo están limpiando. Esto.
Ya entendí.
Y cuando el carro llega, nunca funcionó la radio. Simplemente cuando trataba de poner la radio, se sentía como una estática.
Ya está.
Entonces, era muy obvio.
Muy obvio.
Porque si no, ¿cómo sabían el recorrido?
Cuando llegaron a Villa Marista, ¿qué pasa en Villa Marista?
A ver, nosotros nos ponen separados. Nunca entramos juntos a Villa Marista. Es decir, yo desde el momento que nos detienen, no la he visto más.
Ya.
Yo llego a Villa Marista. Esto que te estoy hablando fue en mediodía. Entre toda la vuelta que me dieron por toda La Habana, yo llego a Villa Marista como a las 6 de la tarde. En el primer momento, cuando nos montan en la patrulla, es decir, la patrulla, estamos hablando de un carro sin insignia,
sin marca,
ninguna,
mira,
con chapa particular, y el chofer
se vira... Tipo Pedro Navaja. No tiene marca, pero todos saben que es policía.
Y el chofer se vira para atrás y nos dice que nosotros estamos en graves problemas, que estamos siendo detenidos por contrarrevolución.
Vamos a hacer una pausa ahí. Vamos a dejar esta historia por unos segundos nada más, porque nos vamos a ir a una pausa noticiosa y me vas a contar qué más te hicieron en Villa Marista a ti y a Nila. Regresamos, señores. Aquí estamos en el Revoltillo. Voy a empezar a saludar cuando regrese las personas que están conectadas. Así que no se vaya, que esto se pone bueno ahora.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
30 minutos después de las 10 de la mañana. Buenos días, tiempo de noticias aquí en Radio Martí, hablándoles Joan Andrés. Personalidades de la política regional y estadounidense exigieron la libertad del opositor cubano José Daniel Ferrer. En una imagen divulgada por el grupo Cuba Decide, se observa al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y al congresista Mario Díaz-Balart y su hermano, el excongresista Lincoln Díaz-Balart, ambos republicanos de origen cubano, portando un cartel demandando la libertad de Ferrer. Por otro lado, en Twitter, el senador republicano Marco Rubio recordó que Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, lleva más de 100 días en cautiverio tras ser detenido de forma arbitraria por el régimen de Castro y Díaz-Canel. Una iniciativa llamada 100 días, 100 voces, impulsada por Cuba Decide, busca aumentar las denuncias sobre el injusto encarcelamiento del opositor desde octubre de 2019. Ferrer, de 49 años, que pasó casi 8 años en prisión como parte de los 75 cubanos encarcelados en la Primavera Negra de 2003, se encuentra confinado en la cárcel de Aguadores, ubicada en la provincia oriental de Santiago de Cuba. En su página de Facebook, el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola publicó una entrevista en la que opina sobre el caso del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien cumple este jueves, 100 días en prisión. Radio Martí tomó el siguiente fragmento.
Ha sido violentamente llevado a la prisión, ha sido conducido violando todos los estatutos legales que existen en la Constitución cubana. Aún yo no esté de acuerdo con esa Constitución y considere que es una especie de caricatura de lo que es una democracia. Aún así, ellos violentaron todo tipo de derecho civil y han llevado a la mazmorra a un hombre sin causa por la fuerza. Ejemplarizantemente y en adición, a partir de ahí han transcurrido 3 meses probablemente o algo por el estilo, donde ese hombre prácticamente ha estado incomunicado y sobre el cual se han cometido violaciones flagrantes a los derechos humanos. No me voy a referir a las golpizas porque no tengo las pruebas, las evidencias, y José Daniel no ha podido defenderse en toda esta situación que ha ocurrido. Pero lo que sí tengo pruebas claramente, como todos los cubanos y como todo el Parlamento Europeo y como todo el mundo civilizado, es que fue un hombre raptado y ha sido conducido a un sistema carcelario sin existir un seguimiento del derecho, un apego al derecho constitucional, de manera que haga que un hombre que ha cometido un crimen sea juzgado debidamente y, una vez probada su culpabilidad, sentenciado.
Por otro lado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos vota este jueves para limitar las acciones militares del presidente Donald Trump. La información nos llega con Luis Alberto Facal.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará el jueves una medida que limitaría la capacidad del presidente Donald Trump de declarar la guerra a Irán. La presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, dice que la autorización de Trump de un ataque con un dron que mató al principal general iraní Qasem Soleimani la semana pasada se hizo sin consultar al Congreso. Tras la sesión informativa de la administración el miércoles, los legisladores parecen cuestionar los méritos de la decisión. Mike Lee es senador republicano por Utah.
No es aceptable que los funcionarios dentro de la rama ejecutiva del gobierno que vengan y nos digan que no podemos debatir y discutir lo apropiado de una intervención militar contra Irán. Es antiestadounidense.
Chris Van Hollen es senador demócrata por Maryland.
La conclusión desde mi perspectiva es que no establecieron de ninguna manera los hechos que respaldarían el reclamo de amenaza inminente que se planteó, lo que significa que alguien había decidido atacar a las fuerzas estadounidenses y matar a muchos estadounidenses.
El vicepresidente Mike Pence dijo el miércoles a CBS que cree que los estadounidenses están más seguros hoy después de que el presidente Trump ordenara un ataque que mató al general iraní Soleimani. Estamos tratando con un país que ha sido el principal patrocinador estatal del terrorismo durante más de 20 años. Y seguiremos preparados, dijo Pence. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
y el viceprimer ministro chino Liu He, jefe del equipo negociador de China durante la guerra comercial con Estados Unidos, viajará a Washington para firmar el acuerdo en fase 1 para resolver el conflicto, confirmó este jueves el Ministerio de Comercio. El portavoz de la citada institución, Gao Feng, informó y confirmó este jueves que Liu visitará la capital estadounidense entre el 13 y el 15 de este mes. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. A las 11 de la mañana regreso con más informaciones, pero ahora continúen ustedes disfrutando del revoltillo.
Estamos, señores.
Ah, bueno, tumbamos.
Regresamos en este revolijo, revoltillo también, como se dice. Y estábamos conversando antes de irnos a la pausa con Javier Acosta, este internauta hoy en día, un tipo muy activo que hace muchas cosas en las redes sociales, muy interesantes todas, está haciendo entrevistas, está haciendo muchos programas y tiene muchas cosas que contar. Nos habíamos quedado, fíjense, después de la detención de él y Nila, la esposa de Tony Cortés, en aquello hace unos cuantos años
ya, por ya 2012.
Fue detenida en Cuba porque estaban haciendo una serie sobre mis pasos y luego los llevaron, nos quedamos en la parte que había llegado a Villa Marista y le estaba preguntando cómo es Villa, cómo son los interiores de Villa Marista. Esto, este lugar que hay tanta teoría sobre cómo tenebroso dentro de las, sí, de las salas de Villa Marista, ¿cómo es?
Lo que tienes que, por ejemplo, a ver, las celdas, los calabozos son tapiados y tú no ves la luz del sol. Es una, tiene una, en el mismo cemento, como si fueran unas ventanas por unas rendijas que es mínimo. Es decir, no te das cuenta muchas veces cuando es de día ni cuando es de noche.
Ok. So, sí. Pero ahí entra la luz del.
Pero casi que no la ves.
¿Qué fue?
Ahí más bien entra el aire que la luz. La luz no la ves.
Estuviste 45 días. Sin que tus familiares supieran.
Mis familiares vinieron a saber de mí como a los 4 o 5 días de haber estado ahí.
Entonces ya comienza la tortura psicológica. ¿Te golpearon?
A ver, la verdad, golpear no. Pero...
Trato duro, sí.
Sí, evidentemente estás bajo mucho estrés.
Claro.
Es decir, a cualquier hora te puedes estar sacando a interrogatorio. No puedes mirar a las personas que te transportan. No te llaman por tu nombre, te dan un número.
Wow. ¿Número largo, un número corto?
Yo creo que yo era 59, si no me equivoco, en aquel momento.
Oh, wow.
Más que fue 59 y no 69, si no hubiera sido complicado.
Sí, un humor negro.
Sí, sí, pero sí. Bueno, nada, no podías mirar a las personas, tenías cuando ibas por los pasillos mirar hacia el piso. Si te traían a otro preso, te viraban hacia la pared, era contra la pared hasta que la otra persona pasara.
Entonces 45 días repitiendo eso todos los días.
Todos los días y varias veces en el día.
¿Y cómo terminó aquello?
Me llaman una noche, me dicen que recoja todas mis cosas. Yo no sé todavía, a esa altura yo no sabía si era porque me iban a trasladar de prisión. Yo lo recojo todo, al rato viene otra vez un oficial y me dice, tranquilo, vuelvo a montar la cama y duerme, que no vamos a ningún lado.
¿Qué jueguito?
Día siguiente por la mañana, esa noche, esa tarde-noche, es que le dan la libertad a Nila. Si la sacan el día antes de mí.
¿Que te enteraste después que
saliste? Me entero después, lo que pasa es que lo que no querían era que nos mezcláramos.
Entiendo.
En la salida. Al día siguiente, en la mañana, tempranito, como a las 5 o 6 de la mañana, me llaman y me dicen, tenlo todo listo, que te vas ahí. Pero no me dicen para dónde. 6 de la mañana, ¿verdad? A las 6 de la tarde, 7 de la noche, vienen y me llaman. Y me dicen, oye, vamos, coge el colchón, coge todo, me sacan todo, todo aquello, me llevan a una esquina donde hay como unas taquillas, sacan la ropa con la que yo había entrado, me dicen, cámbiate y ponte tu ropa. Ok, me pongo aquello y me dicen, ahora vamos a los salones de interrogatorio. Viene el jefe de la unidad a conversar contigo. Pórtate bien.
Pórtate bien. ¿Qué significa eso?
Todavía no lo sé. Llego allí, me siento, viene aquel señor muy rosado y me dice que por el buen comportamiento y después de las investigaciones que se han hecho, pues se decide darnos la libertad. Que voy a hacer, llevar un carro para mi casa, se acabó.
Ya sé. Ahí terminó la historia.
Ahí termina más o menos la historia. Me llevan para la casa esa noche, al día siguiente hablo con Tony, que me llama, le digo que ya estoy afuera, no sé qué, y me dice, ¿y la computadora? ¿Y la cámara? Pues cuando hicieron la investigación se deben llevar la computadora mía, la cámara y todo. Le digo, no, nada de eso me lo han devuelto. Me dice, ok, ¿tú tienes algún teléfono de ellos? Le digo, bueno, del instructor que me estaba atendiendo. Me dice, ok, llámalos y diles que dice Tony Cortés que si no te entregan antes de las 8 de la noche a la cámara, yo esta noche voy a sacar el noticiero de Univisión que te están robando. Así lo hice.
Me ¿así llamo, lo hiciste tú o así lo hizo él?
Yo llamo por teléfono, me dicen que no los amenace, no sé qué. El resultado fue que eso fue como a las 9 de la mañana y a las 11 me llaman y me dicen, ven para Villamarita a recoger la computadora.
Ah, qué bien. ¿Y lo tenía todo?
No tenía nada.
Ah.
Me la entregaron, pero con todo borrado.
Ya entiendo.
Es decir, perdí tanto los videos de la serie como mis fotos de trabajo de toda la vida. Por cierto, muchas cosas yo la había hecho salva.
El final de la historia más o menos la conocemos, ni la pudo regresar. ¿Qué? ¿Tú te quedaste en Cuba? Porque tú
yo me quedé en Cuba.
Y ahora...
Ojalá me hubieran deportado junto con ella.
Claro, me imagino. Ahora viene esta historia, que es la que quiero también que tú hacer énfasis, porque tú hiciste una cosa muy bonita. Dijimos que Celia Cruz siempre había tenido el sueño de volver a cantar en Cuba. No lo pudo hacer nunca. Bueno, lo hizo en la base naval de Guantánamo, pero no dentro de Cuba. Y Javier hizo una cosa tremenda. Él dijo, yo le voy a hacer una misa o un concierto, quizás fue sí, tu primera
idea
intención.
Inicialmente fue un espectáculo, un gran concierto.
¿Y fuiste al Teatro Carlos Mar?
Sí, yo un día sentado en mi casa, como las locuras que se nos ocurren sí. a los artistas, digo, ¿por qué no hacerle una misa homenaje o un gran show a Celia? Empecé con la idea de escribir el guión con un gran show y a tratar de localizar a la familia de Celia que estaba en Cuba. Localizo en aquel momento a Mercedes, prima hermana de Celia, que ya falleció, y a Yardis, una sobrina nieta de Celia, que es cantante en Cuba. Es decir, estaba como cantante en Cuba y vive en España. Me dan todo el apoyo, visito la casa de Celia en Lauton, que fue donde casi que creé todo el espectáculo, visitando la casa de Lauton con ellos. Pero yo siempre dije que Celia no se merecía un espectáculo de bajo costo. Que para hacerle un espectáculo a Celia en Cuba tenía que ser un show en Cuba a la altura de un Latin Grammy, una cosa así.
Claro.
Y donde pudieran ir artistas internacionales que hubiesen trabajado con Celia.
Entiendo.
Sí, mi idea era que hubiese estado el Canario, pues haber llevar a...
Sí, tú querías hacer el gran homenaje.
Había
lo que se
salir...
le terminó haciendo Telemundo acá en Miami, asumo yo, ¿no?
Había salido la serie ya de Celia y yo me contacto con Aimé Nubiola y quería que Aimé fuera como
entonces,
Celia.
Esto hace reciente, esto fue hace tres años.
Sí, estamos hablando de 2015, 2016.
Claro, ok, entiendo ya, ok.
Contacto con Aimé, le paso mensaje a La Tañón, le paso mensaje a Gilberto Santa Rosa, al Canario.
¿Te respondieron?
Sí.
¿Todos?
Casi todo el mundo.
Que estaban mundo, dispuestos a ir a Cuba.
A ir a Cuba, nadie cobraba nada.
Bien.
Y para cantar la Celia.
Ok.
Dije, bueno, si lo hago así, tiene que ser un teatro grande.
Claro.
O una plaza pública.
Ok.
Ahí que venía la...
El dilema.
El dilema.
¿Cuál
plaza pública?
Plaza pública.
Porque si pido una plaza pública, o me van a dar la Plaza de la Revolución o la llamada Tribuna Antiimperialista.
Claro.
Entonces no concuerda hacerle un homenaje a Celia en esos lugares.
Exactamente. Y fuiste al lugar más céntrico que
entonces
tiene,
dije, bueno,
teatro más grande que
dentro
tiene.
De la vida de Celia, Celia había trabajado en el antiguo Teatro Blanquita, que es hoy el Carlos Mar.
Claro.
Dije, bueno, pues entonces hacerlo en el lugar que tiene que ver con la historia de Celia.
Okay.
Porque dentro del espectáculo estaba el concepto de volver a montar lo que eran las mulatas de fuego de Tropicana.
Claro.
Para llevar, es decir, el espectáculo empezaba toda la historia de Celia, desde antes de entrar en la Sonora Matancera hasta los últimos.
Hacer un recuento de su carrera a través de ese espectáculo.
Musicalmente.
Buena idea. ¿Eso fue el sueño tuyo?
Ese era el sueño. De hecho, tenía un transformista que había ganado en México, en Televisa, imitando a Celia.
Lo que invitaste también.
Pero con la característica de que cantaba con su voz, no doblaba. Y tú lo oyes hablar, Manolito se llama, y lo oyes hablar y es Celia hablando.
Qué bueno. Okay.
Y bueno, la idea era hacer ese espectáculo. Me siento con la directora Carlos Mar en aquel momento.
¿Y te aceptó
la
propuesta?
Primero me acepta la entrevista porque yo era productor y director artístico en Cuba. Y entonces, ¿sabes? Siempre iba a llevar algún espectáculo para hacer en el teatro. Y eso. Le digo, mira, traigo esta propuesta. Quiero hacerle un homenaje a Celia Cruz. Un gran show donde vengan artistas internacionales. Con estas características de tecnología. Que se pueda transmitir en vivo. Por Facebook. Y me dice, mira, por mí... No hay problema. Si el Ministerio de Cultura te lo aprueba, tú echa para acá. Si el Ministerio de Cultura te lo aprueba, tienes el presupuesto para hacer lo que tú quieres, el teatro es tuyo.
Qué bien.
Ok. En esos días me quedo pensando en la casa y digo, no, ya que el Ministerio me lo aprueba.
¿Quién es la directora de Carlos?
No recuerdo el nombre. No recuerdo. En esos días me quedo pensando, digo, que el Ministerio de Cultura me lo pruebe es un poco difícil. Ya estamos hablando del momento en que están las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, estaba mejorando con el tema de
Estaba Obama como presidente.
Exacto.
Claro.
Hablo con mi mamá y le digo, es decir, mi familia por parte de madre siempre ha sido, tienen la onda del espiritismo, esa cosa. Y le digo a mi mamá, vamos a prepararle una bóveda espiritual a Celia. Y me dicen, tú estás loco. Yo soy de estos cubanos que tenemos hecho los guerreros y todo, pero creemos lo que vemos. Y cuando todo está mal, te viras para el lado y le dices a la legua, coño, viejo, ¿hasta cuándo? Monto aquella mesa, busco una foto, imprimo una foto de Celia, le pongo su taza de café, una copa de ron, su tabaco, agua, unos girasoles.
Cumpliste con todos los requerimientos para el altar.
Y empiezo a pedirle a Celia. Okay. A pedirle, pero lo que pasa es que yo llegaba y cuando le pedía, no le pedía por el nombre artístico. Si todo el mundo la conoce como Celia Cruz. Yo le decía Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso, el nombre completo. El
nombre completo.
Bueno, ese día me paro delante de ella, le pido que voy al Ministerio de Cultura para que me permitan hacer un espectáculo para ella en Cuba, que su sueño siempre había sido cantar en Cuba, que por favor, yo necesitaba que abriera los caminos a ver qué pasaba. Salgo para el Ministerio de Cultura. Después que hago la fila que llego ahí, me siento delante de una señora ya bastante mayor, que era la que redactaba aquello. Y la mujer, le pongo el guión, le digo, mira, este es el guión que quiero inscribir. Me dice, no, hazme una sinopsis del espectáculo. Le digo, ok. Primer espectáculo, homenaje a Celia Cruz desde 1961. El espectáculo lleva esto, 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 esto. Y la mujer lo único que hizo fue bajarse los espejuelos. Me dijo, a Celia Cruz, digo, a Celia Cruz. Lo sé, me dijo, ok. Empezó a escribir. Yo digo que ella dijo, bueno, si ya Estados Unidos y Cuba se están arreglando, claro, esto no tiene nada que ver.
Claro.
Escribió todo aquello y me dijo, ¿trajiste los 50 pesos para pagar la inscripción? Le dije, sí, me dijo, pasa por la caja y después ven.
50 pesos cubanos.
50 pesos cubanos, es decir, $2. Voy, pago, viro hacia atrás. Me dice, ok, aquí tienes la carta del Ministerio de Cultura, el espectáculo está firmado.
Qué bien.
Yo salí del ministerio que me temblaban las piernas. Decía, aquí tiene que haber un error. Cuando lo lean de verdad me van a llamar y me van a decir que no. Empiezo a buscar presupuesto. Imposible. Imposible, porque lo que yo quería hacer tenía que unir a PMM junto con todos los proyectos audiovisuales que había en Cuba para poder tener la tecnología,
claro,
que necesitaba. Pasa como un mes de aquello y hablando con la familia de Celia decidimos hacer, como no se podía hacer aquello, hacer una misa homenaje para aunque sea formar una expectativa, uh-huh, a ver si captábamos patrocinadores. Que ya captar patrocinadores estando dentro de Cuba es una cosa difícil.
Claro.
Llego allí, hablo con
¿allí dónde?
A la iglesia de la Caridad del Cobre, es decir, la Basílica Menor de la Caridad del Cobre en La Habana.
Okay.
Hablo con el padre Ariel Suárez, un muchacho joven, y para mi sorpresa, cuando hablo con el padre, que él está muy callado, oyendo todo lo que yo le estoy diciendo que quiero hacer, me dice, ok, tráeme escrita la historia de Celia para yo basar el sermón en la vida de Celia, y la iglesia es tuya, tómala como un teatro. ¿Qué día lo quieres hacer? ¿El Día de la Cultura Nacional? Le dije, no, el 21, que es el natalicio de Celia, un día después.
Claro, de octubre.
Me dice, ok, prepáralo todo, el día antes yo voy a cerrar la iglesia, trae las flores, todo lo que tú quieras, adorna la iglesia como tú quieras, y lo hacemos. Una semana antes yo monté un cartel a tamaño personal con la imagen de Celia Cruz en la puerta de la iglesia, anunciando la misa.
Wow. Qué bueno.
Puedes
qué
creer atrevido. Puedes creer que nadie fue a decir que no se podía poner el cartel. Ah,
qué bueno, mira tú.
Yo dije, primero, al cura y a mí no desaparecen.
Sí.
Nada. Llega el día, invité tanto a la prensa nacional como a la prensa independiente, a todos los ministerios les mandé invitaciones.
Ay, Dios.
Para que nadie atrevido me dijera después, no me lo dijiste, yo no lo sabía.
Luisito, al final se produjo la.
Lo hago.
Sí.
¿Qué pasa? La mayoría de los artistas que yo había invitado no llegaron.
Claro.
Porque recibieron llamados diciéndole que se había suspendido el espectáculo.
¿Llamados de quién?
Bueno, evidentemente tenía que haber sido la seguridad del Estado. Claro. Yo no llamé a nadie, ni mi equipo que estaba trabajando conmigo tampoco.
¿Nunca averiguaste con ellos? ¿Quién te llamó? ¿Cómo te llamaron? Nada. ¿Lo llamaron? ¿Alguien?
No,
una llamada.
No me quisieron decir. Sí. Evidentemente, ¿sabes?
Era obvio.
Se claro. Estaban cuidando.
Entiendo.
Logro hacer aquella misa homenaje. Saliendo de la misa homenaje, a los dos días, me llama a mi casa Caris Roque de Radio Martí y me dice, ¿puedes estar en Cuba el día para que hables de lo que estás haciendo la Celia? Porque mi idea era hacer una saga, es decir, hacer Celia, después hacerle un homenaje a Olga Guillot, después seguir con la Lupe,
claro,
hacer varios personajes.
Una serie. Ajá.
Le dije, ok, Me dijo, no te trae problemas. Le dije, no creo que me traiga más otras cosas, así que vamos a hacerlo. Hago la entrevista con Kari en Cuadilla, vía telefónica. Cuando termino de hacer la entrevista, nada más me dio tiempo a caminar de la sala de mi casa a la cocina. Suena el teléfono. Cuando coge el teléfono de la casa, me dicen, aló, ¿habla Javier? Y yo, sí. Y dice, mire, le habla al oficial que atiende asuntos políticos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la Embajada de La Habana.
Madre mía.
Yo cojo aquello y digo, para mí me estaban corriendo una máquina. Vamos a empezar por ahí.
Claro.
Jamás imaginarme que fuese cierto. Digo, ok. Y dice, hemos visto lo que tú le has hecho a Celia. Nos extrañó que no invitaras a nadie de la embajada. Y yo, no, yo dejé 30 invitaciones en la puerta de la embajada. Dice, no me llegaron. Le digo hasta a quién se las había entregado y todo.
Claro.
Me dijo, ok, mañana tú puedes estar por la mañana en la embajada para conversar. Le dije, sí. Llego al otro día a la embajada. Llegando a la puerta, el security de la embajada me dice, ¿tú eres Javier? Sí. Me dijeron, mira, fulana te está esperando. Dame el carnet de identidad. Entré. La muchacha me está esperando. Me dice, ¿trajiste el pasaporte? Le dije, sí. Coge el pasaporte, lo mete en un sobre, lo cierra, le ponen un OK afuera y dice, fulana, ese es el expediente del señor Javier que viene de parte de tal persona. Ok. Se me para, me pone un sticker y me dice, mira, da la vuelta, cuando aquel muchacho te vea, te va a tomar las huellas, sin explicarme nada. Doy la vuelta, me toman las huellas. Me viene, me espera otra persona, me llevan a una oficina y me dicen, ¿qué te digo por hacerle un homenaje a Celia Cruz en Cuba? Dije, mira, dos cosas. Dice, ok. La primera es algo que el pueblo de Cuba le debía a Celia. El pueblo, no vamos a hablar de gobierno. El pueblo de Cuba se lo veía a Celia porque Celia siempre dijo que era cubana, siempre representó la música cubana donde que se fuera. Okay. La mujer se pone a escribir en la computadora y al rato me dice la segunda cosa. Y yo le dije, chica, la segunda cosa es muy sencilla, que si los Castro no quieren Celia, pues vamos a darle Celia.
Wow.
Más nada que eso.
Buenísimo. Segunda cosa, lo de Carlos Marx
no se pudo hacer porque no había presupuesto.
No había presupuesto. Y en la iglesia participó cantantes, hubo...
Estuvo la sobrina nieta de Celia, Yardi Roseaux, y
cantó
su esposo,
temas de
y
Celia.
Su esposo, que era cantante de los Zafiros,
okay.
Y le cantaron el Ave María.
Le cantaron el Ave María.
El Ave María y todo el sermón del padre.
¿Y se oyó temas de Celia? No, eso no.
No, porque es que los cantantes que iban a cantar los temas de Celia no fueron.
Claro. Y no podías poner tampoco una grabación de Celia, ni no llegaste ahí tampoco.
Es que no estaba preparado para eso.
Claro,
es decir,
claro.
Lo que teníamos preparado era hacer las cosas en vivo, porque estamos hablando de una iglesia, no teníamos tampoco cómo hacer para poder poner un audio.
Muy atrevido de
tu parte. Todo se iba a hacer a capela.
Muy valiente de tu parte y muy atrevido. Yo te felicito por eso. Eso también, a raíz de eso, también pediste una visa para llegar.
Ahí vamos, es que yo no pido la visa. Con esta entrevista que te estoy diciendo, que voy a la embajada,
sí.
Me dicen que el gobierno de los Estados Unidos me otorga una visa de negocio para que visite los lugares que tienen que ver con la vida de Celia.
Ah, qué bien.
Y es cuando me dan la visa. Eso fue en noviembre de 2016.
Eso es una visa que no te avisa.
Fue así, de un día. Bueno, yo llegué a mi casa y me dicen, ¿qué querían en la embajada? Me dieron la visa.
Qué bien. Mira tú.
Así, eso fue, salí de la embajada el 4 de noviembre con la visa y el 13 de noviembre estaba aterrizando en Miami. Yo dije, rápido, no va a decir que se hayan equivocado.
So, tú has hecho historia por dos cosas. Primero, porque le hiciste una misa a Celia Cruz en Cuba y segundo, porque fue Celia quien te dio la visa para llegar a los Estados Unidos.
Exactamente.
¿Lo puedes decir así?
Sí, exactamente. No, y hay una anécdota muy que tiene que ver con todo esto. Cuando yo saco el pasaje, llega un avión de lo que era Eastern.
Ajá.
Cuando llego a los Estados Unidos, me pongo a buscar en YouTube qué cosa era Eastern, desde cuándo era la aerolínea, y encuentro que Celia había hecho comerciales para Eastern anunciando los conciertos de ella con el Gran Combo en Puerto Rico.
Madre
y volaba por
mía,
Eastern.
Qué conexión.
Y entonces me quedo así, digo, todo estaba.
Qué bueno, qué bueno. Javi, qué bueno tenerte y que sigas con esta actividad. Tú sigues con tus cosas de riesgo y sigues viajando a Cuba.
A ver, es que yo estoy aquí solo.
Estás aquí solo en los Estados Unidos.
Toda la familia está en Cuba, mi esposa está en Cuba.
Y sigues haciendo estos viajes a Cuba, que ya yo te pedí permiso incluso antes de decir esto. Y tú me dijiste, sí, o sea, a mí no me interesa. Tú viajas a Cuba con cámara y sigues haciendo tus reportajes en Cuba. De una forma muy valiente, muy
sí,
atrevida.
Lo único que, a ver, yo pienso que no ha habido tanto problema porque no han sido, digamos, reportajes críticos.
Claro.
Estamos hablando de un show donde yo lo que estoy conversando con los artistas que han tenido que ver con mi carrera.
Okay.
Y estamos hablando sobre la trayectoria de cada artista. Por supuesto, yo no le digo a nadie, no digas esto.
No lo censuras.
Yo no lo censuro. Okay. Cada quien dice lo que quiere.
Le hiciste la última entrevista.
Mira, Churrisco me llama,
Churrisco.
Me escribe un día por Facebook y me dice, me saluda, me pregunta cómo me va. Y le digo, maestro, hace rato que no lo veo en la televisión. Me dice, chico, la televisión cubana me ha censurado, no me dejan salir. Es decir, él había tenido una isquemia y tenía paralizado la mitad del cuerpo. y me dicen que en las condiciones físicas que estoy no me van a sacar en la televisión. Yo lo que quería darle un mensaje de fin de año, como lo hace todo el mundo, al pueblo de Cuba. Y le digo, ok, maestro, yo estoy con este proyecto, voy a empezarlo, todavía no se ha lanzado. Me dijo, bueno, si tú quieres, echa para acá con la cámara y yo te doy la entrevista. Fue la primera entrevista que yo grabé para el programa. 2 días después de eso, estoy en La Habana, voy a Casa Churrico, le hago su entrevista, tratando, tú sabes, de ubicar más o menos el set de manera de que no se le viera tanto la parálisis para cuidar su imagen.
Claro.
Y estoy cerca de 2 horas hablando con Churrico. Grabamos aquello, y como al mes y algo después de haber grabado la entrevista, Churrico fallece.
Wow.
Sí, quedó siendo la última entrevista en vida de Churrico.
¿La tienes en tu poder?
La tengo
en
mi poder.
Por supuesto, ¿no la has publicado en el...
La saqué en mis redes sociales.
¿Está? Inicialmente, ¿se puede ver?
Ahora mismo no, porque como tuvimos que cambiar el nombre del programa, si el programa empezó como Face to Face, que incluso Yenisei de Castillo, una cantante cubana, me hizo el tema de presentación del programa y todo, y cuando fuimos a registrar el nombre, hay más de 30 Face to Face registrados en todo el mundo.
Entonces, face to face,
hicimos claro. El cambio, porque si no, a la hora de búsqueda en Google y eso,
sí,
era demasiado para que supiese el público qué cosa era.
Mucho cara a cara.
Exacto.
La gente usa mucho el Face. Después
y entonces,
de Facebook...
Decidimos cambiar el nombre, pusimos Una Hora con Javier, y ahora vamos a empezar otra vez a subir todos esos programas que ya se habían hecho, más los nuevos que estamos...
Bueno, pues grabando. Yo te invito también a que esta plataforma la utilice, y si pudiéramos estrenar aquí la entrevista, la última entrevista de Churrico, para mí sería un gran placer, una persona que un gran comediante cubano que durante mucho tiempo... Vean cómo termina la vida de Churrico con Cuba. Qué interesante, ¿no? El país con el lema de los humildes, por los humildes, con los humildes y para los humildes y toda esa letanía, no le permite que se despida a Churrisco en la televisión de Cuba, sinceramente,
y
para
mirar
una imagen.
En un momento que todavía no se sabía que iba a fallecer, es decir, Churrisco
claro,
estaba enfermo, pero
claro,
estaba bien.
Claro.
Estaba en un proceso de recuperación, de eso. Yo cuando lo vi, se veía bastante bien.
Churrisco está emparentado con Tres Patines.
Sobrino.
Sobrino de Tres Patines.
Sobrino de Tres Patines.
Claro.
De hecho, el hijo de Churrisco está viviendo ahora acá en los Estados Unidos también, Churriquito.
¿Ah, sí?
Está en Fort Lauderdale.
¿Dónde?
En Fort Lauderdale.
No. Repite eso.
No, no, olvídate eso.
Dilo.
No.
Dilo,
no empecemos,
porque eso tiene que quedar grabado. ¿Dónde está? Dilo para que la gente sepa. No, eso, mira, esas son una de las palabras que más...
Más dejado.
Sí. ¿Cómo fue que dijiste?
Fort Lauderdale.
Fort Lauderdale. En Fort Lauderdale. Ahí está, está bien, yo lo digo un poquito también, la gente, los cubanos no se ríen de mí, pero me imagino que un gringo sí se ríe de mí.
Yo me imagino también, cada vez que yo montaba uno en el Uber y decía...
For Lauderdale y efficiency. ¿Di efficiency?
Efficiency.
Ay. Efficiency son las dos palabras que, eso es para graduarse aquí de recién llegado. Gracias, Javico, para mí un gran placer tenerte, que no sea la última vez. Queremos hablar, quedaron cosas pendientes acá, pero el tiempo, tú
tranquilo,
sabes, Cronos. Crono con su guadaña está ahí. Te felicito por lo que estás haciendo. Nos vamos con Celia, señoras y señores. Revoltillo, nos vemos mañana.
Por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera. Lamentando que mis ojos liberada no te viera, porque tuve que marcharme. Todos pueden comprender. Pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver, pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando. Cadenas siguen atando, pero yo sigo esperando y al cielo rezando. Y